distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces,
diferentes voces,
y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
¿Qué tal? Bienvenidos a El Puente, el programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias, este programa que depende justamente de la Secretaría de Extensión de las Facultades Sociales. Saludo, a mi lado está Laura Sud, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andas, Luciano?
Muy bien. Y saludamos a todos los que están del otro lado en este programa ya 211 del Puente.
Así
que van pasando los programas, es la cuarta temporada del Puente y los invitamos a que se queden del otro lado todos los que nos están escuchando.
Sí, y también saludamos a las radios que retransmiten El Puente. Por ejemplo, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, AFM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Social 93.5 del Jagüel, Provincia de Buenos Aires, Radio Radmeli de Formosa y Radio Comunidad Enrique Angeleri, FM 105.7 en Neuquén.
Entre otras también Frecuencia Cero, Me Gusta Radio, Texlar, entre otras radios que nos retransmiten. Y los invitamos a todos a que se comuniquen, como lo hacen semana a semana, por las redes sociales y por el mail también.
Sí, el mail es elpuente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio y Twitter @elpuenteradio.
Escuchá, participá, compartí. elpuente@sociales.uba.ar.
Y proponemos ya el tema de la fecha. Vamos a hablar de migraciones, vamos a hablar de cuáles son los grupos y colectividades que viven en nuestro país, cómo es la dinámica y el proceso migratorio en la actualidad, tanto en la migración como inmigración en Argentina. Un tema más que interesante, así que los invitamos a que se queden del otro lado para, como siempre, abrir el debate. Y estamos junto a nuestra invitada, ya la saludamos, Celeste Castiglione, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ella es doctora en Ciencias Sociales, es socióloga, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, también es docente de la Facultad de Derecho y actualmente está trabajando como investigadora en
Dirección Nacional de Migraciones.
Es la Dirección Nacional de Migraciones, así es. Celeste trabajó también bastante el tema de la representación de los migrantes en los medios de comunicación y cómo se dan los procesos de migraciones en la Argentina y en parte de Europa también con argentinos.
Así es.
Vamos.
Perdón. Trabajamos básicamente, que fue un proceso conjunto, todo lo que tuvo que ver con la tesis, el tema de las representaciones sociales de latinoamericanos y asiáticos, así como también la figura del migrante argentino en Europa, en España, básicamente de 1999 hasta la actualidad.
¿Y en medios gráficos o en todos los medios? Vi que había trabajo sobre Clarín, Página y Nación.
Así es, me focalicé en esos tres porque supuestamente, digamos, desde la estructura teórica abarcan todas las ideologías posibles dentro de las que trabajamos en sí.
Perfecto. Está abierto el debate, como dijimos, y para empezar a hablar sobre estos temas vamos a escuchar un audio.
Si tú a la división le agregas el componente político, le das una marca de frontera muy dura, en el cual te recuerdan para siempre de que tú eres un ciudadano de este país y no del otro, y van a gestar junto con la división un concepto político para que tú cada vez seas más ciudadano de tu país y no compartas el otro. Nos educaron en ser diferentes poniéndonos fronteras, y no nos han educado en cómo ser similares y hermanos, haciendo que las fronteras sean lo más flexible posible, ¿no? Que nadie me diga que no siente temor cada vez que pasa de una frontera a otra con toda esta documentación, con todas estas fotos, ¿no es cierto?, que te hacen casi que te sientas como un perseguido.
La casa de Telvino está en Chile y el jardín está del lado argentino.
De aquí para acá.
Brasil, de aquí para allí.
Venezuela.
Niño, trabaja, gira, patea y la pelota se va a Venezuela.
Venimos a hacer un partidito de voleibol usando la línea divisora entre Estados Unidos y México, Tijuana.
Nos estuvieron observando desde allá, ¿no? Tres agentes de migración de Estados Unidos. Sí, pero se acercó el helicóptero un poco, así que...
Yo creo que estaban entretenidos viendo el partido.
Toda la gente que vive aquí siente que esto es otro país. Que no estamos ni en Venezuela, ni en Brasil, ni nada. Si nos sentimos que estamos en el planeta Tierra, es una gran nave. Estoy viajando aquí en este planeta y la gente todo enrollado con frontera y esta frontera. No, si estamos todos en el mismo sitio.
El puente. Construcción colectiva.
Y ahí escuchábamos un fragmento del documental Fronteras, que fue realizado por Nunchaco Cine, emitido en el programa Bajada de Línea de Víctor Hugo Morales en junio del 2012, donde se habla también, ¿no?, de la cuestión de la migración, la frontera, de dónde sos y las diferencias y cómo uno no es criado en cuanto a las igualdades, digamos, de entre países.
Claro, planteaban este tema de acá para allá, de acá para acá, y las diferencias de vivir en un lugar y en otro. Hay una diferencia ahí entre emigración, y inmigración. Empecemos por esas dos palabras por ahí que van a marcar un poco el debate.
Sí, por eso nosotros decimos migraciones, porque en realidad uno es emigrante de un lugar e inmigrante en otro, entonces eso ya plantea una dicotomía. En realidad todos bajo esa égida somos migrantes de una ciudad o de otra, entonces plantearlo en un plano de igualdad, somos migrantes. Y como tal lo tratamos como para no darle una connotación de que ingresó o in, ese in que siempre, claro, es molesto y que a veces deriva en invasión y demás, que son las metáforas clásicas con las cuales se asocia la figura migrante. Claro.
Así es. ¿Y cómo está marcado más o menos el mapa de las migraciones justamente en Argentina? ¿Cómo está el espacio marcado y cuáles son las continuidades que tienen esa presencia en Argentina hoy?
Mira, eso es muy interesante porque se está dando un cambio de paradigma. Eso sin duda, a partir de una estructura nueva, una revalorización de los espacios regionales como es el Mercosur y de una ley que nosotros implementamos a partir de 2004, la 25.871, y su decreto reglamentario en 2010, lo que se promueve justamente es una visión más regional, más latinoamericanista de las migraciones, con facilidades justamente para todos los países que están dentro de esta estructura, y abierta obviamente también a otros países que se van a ir sumando, sean asociados o estados parte, de manera tal que se han creado muchísimas facilidades para eso. Esa es una variable. La otra variable es que también en toda esta década hubo momentos en los cuales el crecimiento económico estuvo sostenido, por lo cual se provocó también una inmigración regional dentro de lo que es Latinoamérica, que sostuvo poblaciones que en otro momento hubieran pensado, sin lugar a dudas, emigrar hacia Estados Unidos o España.
Claro, Argentina como una posibilidad. Sí. Y ahí estaba también pensando un poco qué le ven a Argentina o qué se ve de Argentina como un lugar para país receptor y para desarrollar su vida en un país como este.
Bueno, justamente la ley fue una facilitadora de la residencia, tanto temporal como permanente. Hubo un programa muy importante que se llevó a cabo de 2006 a 2010, que se llamó Patria Grande, que regularizó de una manera increíble a un montón de migrantes latinoamericanos que estaban acá y que ahora pasan a tener una gran cantidad de derechos políticos y sociales que antes no se tenían. Claro. Entonces la posibilidad de estar regular es sumamente importante en ese sentido.
Y de esta de la Patria Grande, ¿cuáles son las comunidades por ahí que tienen como la mayor presencia en Argentina?
Sí, la principal es Paraguay en este momento, Bolivia, y la tercera en este caso sería Perú, que es una de las más recientes últimamente, en la última década.
Y los números por ahí son diferentes en Capital Federal y el interior del país, hay connotaciones similares, por ahí en la zona de la frontera, en Formosa, hay más inmigración, claro, paraguaya y demás, pero ¿los números se replican por ahí en Capital y en el interior del país o hay números diferentes?
Sí, es como es también una migración laboral, no en su totalidad, pero sí en un gran porcentaje, la motivación para migrar tiene que ver con oportunidades laborales, educativas, y que justamente por eso también es una migración muy, muy pareja en cuanto a los sexos, o sea que es una migración dada desde una familia, pensada como un proyecto migratorio que no deja solamente al hombre haciendo una determinada actividad y a la mujer en otro lado, sino que se puede plantear como un proyecto más bien familiar. Por eso tenemos un 49-51% de migración pareja en cuanto a los sexos. Es también, sin duda, un lugar de atracción todo lo que tiene que ver con Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Ah. ¿Y cuáles son los puntos dentro del proyecto Patria Grande que hacen más accesible venir a Argentina?
Pues justamente un programa que terminó en 2010, pero que dio facilidades en cuanto a que vos no tenés que traer grandes requerimientos documentales para ser regular. Entonces facilito hizo como mucho más ágil, y además tuvo una cosa muy interesante, que esto sin duda tiene que ver con el contenido y el espíritu del programa, es que hizo que muchas organizaciones sociales pudieran empezar a difundir, incluso hasta iniciar trámites con todas las comunidades migrantes del interior. O sea que no solamente se hizo en la dirección de migraciones o en las delegaciones usuales, sino que también muchísimas organizaciones sociales hicieron eco de este programa, lo difundieron, lo sostuvieron y lo llevaron a cabo con toda la legitimidad que eso tenía. Así que hubo un reconocimiento mutuo desde lo que es el Estado para con las organizaciones, y se retroalimentó de manera muy exitosa.
Perfecto. Ahí estamos hablando ya con Celeste Castiglione sobre el tema. Está planteado la Argentina con grandes posibilidades de trabajo y también como no de educación. La educación es pública y se respeta este derecho para todas las personas que viven. Vamos a escuchar un poco de música ahora en el puente.
Sí, vamos a escuchar Immigrant Punk de Gogol Bordello.
Emigrant punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk. Emigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hoxa, I see another immigrant punk. There is a little punk mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ah, woo 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 woo, yo! Legalize me. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Sing all night long.
don't you know, the singing solves the troubled soul. So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant punk. Punk, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant pow. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Yes, punk!
Teoría, práctica,
acción,
reflexión, análisis, experiencia.
El puente
de una punta a la otra.
Seguimos en el puente, estábamos hablando acá con Celeste Castiglione de Fuera de Aire, un tema bastante interesante, y veíamos esta, decías, de esta articulación que hay un poco entre los avances que hay, por un lado, por la ley y por la sociedad, y el otro, el discurso de los medios, que era tu parte esta que estabas analizando desde tu tesis. ¿Cómo es la configuración que arman los medios sobre la personalidad y sobre la figura del migrante?
Bien, yo estuve trabajando bastante algunos eventos en particular, como fue la quema del taller de la calle Viale en el 2006, o la toma de supermercadistas chinos, su momento también, que fue bastante estigmatizado. Y una de las cosas que encontramos fue que se trataba de englobar bajo una categoría bastante unificadora, como que para hablar de determinados migrantes había como una caja de herramientas fija que se sacaba para hablar de unos o de otros. También, bueno, una marcada apolitización por parte de los medios con respecto a estos grupos, es decir, no se los entendía como sujeto político, no se los entendía como alguien que estaba de alguna manera luchando por derechos y demás, sino como un cierto extrañamiento en cuanto a que ellos pudieran peticionar algo. Diciendo, bueno, ya estás acá, listo, no tenés nada más que
agachar la cabeza y
seguir, y laburar, que es a lo que viniste. También una cosa muy interesante, muy triste también, porque dentro de todo algunos venimos de familias de migrantes y demás, que sabemos lo que pasaron en su momento, la famosa inmigración histórica de 1880 al 14 y así, y otro lapso después en el periodo entre guerras, que todo el tiempo desde los medios, ya sea La Nación, Clarín y Página 12, que fueron los que yo estudié, decían qué buena que era la inmigración de la vieja época, qué mala que es la inmigración de ahora.
Claro.
Entonces, todo el tiempo se estaba buscando en el pasado una cuestión, una cierta palabra, un cierto compromiso con el trabajo, una cierta cultura, que es un concepto muy, muy problemático también, que hoy en día no se tenía. No se tenía ni con los chinos, ni con los bolivianos, ni con los paraguayos.
Pero esa diferencia también iba por la cuestión de venir de Europa, como con más calidad a un inmigrante que venga de Latinoamérica.
¿O? Sí, totalmente. Más allá de que desconocen o quisieron no conocer que también venían analfabetos o que venían pobres, o que realmente el Estado en su momento no brindó una estructura como para que se puedan desarrollar, sino que los dejaron un poco a su suerte. Eso lo reconfiguran y lo reeditan en el presente como dando a entender que ese periodo fue un periodo de oro, en contraposición ahora que vienen los de acá. Y nosotros mucho no tenemos que ver con ellos.
Claro.
Entonces, la postura de mirar un poco hacia el interior de Latinoamérica es reciente, está muy marcada desde el punto de vista de los gestos políticos y demás, pero los medios es como que no están a tono, no están en la misma sintonía, y todo el tiempo se reflota la idea o la metáfora de casa tomada, de que nosotros venimos de los barcos, de que ellos vinieron a formar algo donde no había nada. Claro. Dicen eso exactamente los diarios.
Claro, lo bueno que era la otra migración en referencia a esta que no viene a lo mismo. Por ahí el trabajo también, digamos que es como la herramienta que los va a unir a estas dos migraciones, que en realidad vienen a hacer lo mismo, a trabajar y a formar el país.
Sí es.
¿Cómo es esa imagen? Bueno, seguimos hablando entonces, ¿cómo es esto de la imagen, esto que van formando los medios?
La diferencia ellos la ponen en el concepto de cultura. Y el concepto de cultura, de acuerdo también a algunos autores muy interesantes que están ahora hablando sobre el neorracismo y demás, la xenofobia en el presente, es un concepto que da para mucho entre ellos como una forma de reemplazar el concepto de raza. Como ahora no podemos hablar de raza, se habla de cultura, que es algo intangible, algo bastante abstracto. Entonces decir, bueno, en realidad ellos no tienen la misma cultura que nosotros. En realidad no, es decir, es una forma de esencializar una situación, de no entenderla y de provocar un extrañamiento que obviamente profundiza la distancia entre nosotros y nosotros, claro. ¿No? Que es un poco también esa la idea.
Y con respecto a las personas que vienen de China y vienen a trabajar en un supermercado, y vos hiciste un trabajo sobre supermercadistas, sí. También cómo se toma a estas personas desde los medios, sobre todo cuando hay alguna, no sé, cuando asaltan por ahí un supermercado, y lo primero que se piensa, lo primero que dicen es que fue la mafia china y todo ese mito que se...
Tal cual. Bueno, ellos en principio hacen una suerte de fórmula mágica, que es esencializar la forma de ser. Entonces dice, los chinos son pacientes, los chinos son así, asá, lo congelan y lo ponen en una suerte de fórmula estratégica que a ellos les sirve para no comprender, sino posicionar. Justamente se habla de una mafia china, se habla de que tienen armas debajo del mostrador y demás, y eso fue muy... muy castigado, sobre todo en la época que, bueno, obviamente hubo un conflicto, obviamente, y bueno, se pensó que estaban haciendo una suerte de boicot los supermercados chinos, y bueno, se puso la identidad en una caja étnica y culturalmente imposible de poder sobrellevar. Entonces, no había nada que charlar con ellos, sino que ellos tenían que obedecer, y que como no los podemos entender, seguro hay una mafia.
Claro.
Entonces salían cosas, anécdotas bastante pintorescas, si se quiere, de que, bueno, hay que ver cómo está pintado el frente del supermercado. Si el frente es azul es porque responde a una mafia X, si no, lo otro. O también a lo más concreto y lo cotidiano, de que ellos entienden todo, pero no se quieren compenetrar con el otro ni conocer el vocabulario del otro. Entonces, por lo tanto, yo lo trato mal porque, total, no tengo interés.
¿A qué responde esto de las migraciones orientales por ahí que se da, que se instalan en determinadas ramas del trabajo? Veíamos la coreana, la parte textil.
Sí, vos lo dijiste bien, son justamente en base a redes también, redes de conocimiento. Algunos vinieron, empezaron en eso, que parecía bien sencillo. Y los supermercados también obedecen. Hay, por ejemplo, un manual de supermercadista chino que dice cómo relacionarse con las personas, cómo hacer... cómo poner bien un estante, es decir, cómo relacionarse también con los que vienen a traer la mercadería, es decir, hay una red que facilita, que crea ciertos circuitos de conocimientos y bueno, que justamente ayudan a eso, a que se posicionen en esa situación. Más allá de que después, como cualquier inmigración, abren posibilidades,
claro,
de actividad,
abren
el campo.
Bueno, un tema que vamos a seguir debatiendo. Sí. Y vamos a seguir en el próximo bloque entonces con más de la charla que estamos teniendo con Celeste Castillo.
El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades.
Nuevos caminos.
Un cruce para transformarnos.
Recordamos a todos que el 8 de septiembre comienzan los cursos de la Secretaría de Capacitación para Organizaciones Sociales y Comunitarias. Se pueden acercar a la facultad para más información o también a programa capacitacion@sociales.uba.ar. Hay diferentes temáticas que pueden tratar y los cursos están destinados, como siempre decimos, para los miembros de las organizaciones sociales.
También los invitamos el jueves a las 18 horas en la sede de Santiago del Estero 1029, las sedes sociales, a una charla que va a dar la autora de varios libros sobre tecnología, el cuerpo, una charla muy interesante, Paula Sibilia, que la charla la organiza el área de tecnología, cultura y política de la carrera de comunicación social, va a estar presentando los últimos trabajos, La intimidad como espectáculo y Los cuerpos perfectos de los más medios.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente.
En el programa pasado estuvimos hablando del trabajo que hacen diferentes organizaciones y con personas en situación de calle. Y lamentablemente por problemas que tuvimos al inicio del programa nos quedamos sin tiempo y no pudimos hablar con la gente de No Seas Pavote, una organización social que trabaja con las personas en situación de calle, perdón, también. Estamos en comunicación con Leandro Maidana, integrante de No Seas Pavote. Leandro, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿cómo andan, chicos?
Muy bien. Bueno, contanos un poco acerca de No Seas Pavote, esta organización que es casi una invitación a participar y a no ser pavote.
Bárbaro. Mira, No Seas Pavote es una propuesta para jóvenes y no tanto de acá de Lomas de Zamora, que laburamos con la problemática de situación de calle y jóvenes que están en consumo problemático. Tenemos varios proyectos, el más fuerte, digamos, son los días martes, que, bueno, nos juntamos a cocinar a partir de las 3 de la tarde y 8 y media se comparte la cena en lo que es la estación de Lomas y en la guardia del Hospital Gandulfo, que serán unas 6 cuadras a distancia, digamos, de la estación.
Así es, o sea que los encontramos cocinando ahora.
Claro, ahora justo me salí de la cocina para hablar un poco. Hoy cuando se juntan a cocinar suelen ser madres y amigos también que se suman al proyecto. Así que nada, hoy van a hacer un buen guiso de lentejas que está medio fresco y parece que va a gustear la noche, así que viene bien.
Muy bien, y todos se encuentran ahí en la estación. Y además en No Seas Pavote también tienen otros proyectos como es el de la panadería de los chicos.
Exacto, en la panadería... son los días jueves y los días viernes. En los días jueves ya es un taller un poco más formal, está llevado adelante con los chicos, con Belén y Pablo, que ya viene con un trabajo sostenido hace más o menos un año y medio. A los chicos igualmente lo conocemos hace 4, es de la duración del proyecto, de la duración de vida del proyecto, de la estación, y hace un año y medio arrancamos con este taller de panadería. Los días jueves es un trabajo más formal, en un tema de oficio, y los días viernes en el Centro Cultural La Toma, que es en la estación de Lomas también, a las 16 de la tarde, es un taller abierto a los otros chicos, también de panadería, se hace una merienda, a veces se proyecta un corto, una película, y se genera ahí un espacio donde, para que los chicos estén contenidos en un lugar y no en la calle, o sea, en el consumo. Y también que se sientan parte de un espacio, porque creemos en esto que los cambios se van viendo cuando uno le da el lugar al chico, le da la palabra, le da el poder de decisión. Y entonces, bueno, ellos se sienten parte de un lugar, de un espacio, de un proyecto, y se quedan, y están, y aportan ideas. Y eso, bueno, se van descubriendo desde otro espacio, se van descubriendo desde su potencial, desde sus potencialidades, que bueno, muchas veces por el tema de institucional o X, se le cierran mucho las puertas, pues es una problemática compleja, y la verdad que brindarle un espacio, los chicos lo valoran muchísimo. Y vamos aprendiendo juntos, es algo en conjunto, la transformación se da de manera mutua, no es que nosotros imponemos recetas, cada caso, digamos, es particular, cada persona, cada chico tiene una historia, tiene un nombre... y nosotros, bueno, vamos trabajando con eso.
Leandro, que para la gente que quiera acercarse al proyecto, a participar, a colaborar, o que quiera participar en algún taller, ¿cómo puede hacerlo?
Se puede escribir por mensaje privado al Facebook oficial de No Seas Pavote, que es No Seas Pavote, o a la página, que es www.pavote.org.ar, o si no, acercarse directamente los días martes a las 8:30 de la noche, ahí en la estación de Lomas, en Fonrush y Las Vías. O si no, los viernes, también tienen la opción de los viernes, a las 4 de la tarde, también ahí en la estación de Lomas. Lo de los jueves se programa porque es como es un espacio cedido, todavía no podemos llevar así a voluntarios a Mansalva, aunque nos gustaría, pero no. Todavía no. Próximamente vamos a tener un espacio físico en la localidad de Lavallol, que va a ser propio ya para una profundización del trabajo en lo que es las adicciones y la prevención, y vamos a poder desplegar todos los talleres que tenemos, digamos, divididos en varios lugares, concentrados todos en el mismo espacio. Así que, bueno, estamos ahí a la expectativa. Ya el día, a partir de mañana, ya tenemos el espacio disponible para hacer uso. Así que, bueno, estamos en plena disposición para una nueva entrevista. Así les cuento más.
Perfecto.
La dirección del lugar y ya las formas de contacto.
Sí, además todos los programas que también tienen con el padrinazgo de zapatillas, la donación de sangre y demás, un trabajo bien territorial y bien de base. Para todos los que se quieren comunicar, entonces, se cortó hoy cuando lo decías, noseaspavote.org.ar. También tienen la página de Facebook y ahí lo acabamos de compartir en el Facebook del Puente para que todos tengan la información.
Vale.
Muy bien, Leandro, muchas gracias por la información y que sigan trabajando. Que salga rica la comida entonces.
Por el espacio. Bárbaro, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Estábamos hablando ahí con Leandro Maidana, integrante de la organización No Seas Pavote.
El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse.
Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, maminario? Esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito!
No, hombre, ¿cómo? El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto.
Para que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Para que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Para que llego sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento.
tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Estamos en el puente escuchando Pa'l Norte de la mano de Calle 13.
Haces un poco de movimiento reggaetón a la tarde. Sí. Un poco de ritmos americanos, digamos, y estas nuevas tendencias en la música. Estábamos hablando con Celeste Castiglione acerca de migraciones en la Argentina. Estábamos hablando anteriormente sobre el tema de la migración coreana en el ámbito laboral por ahí. Vos estudiaste y eras docente, cumpliste un doble rol ahí, investigadora y docente en la Nacional de Buenos Aires, y hubo también, se dio la llegada de estudiantes de nacionalidad coreana. ¿Qué pasó con estos chicos en el colegio?
Bueno, en un primer momento, por eso, como decía antes, la migración no se da por una sola variable, sino que se da por una multiplicidad, como cualquier trayectoria humana. Muchos de los migrantes coreanos que comenzaron a venir en la década del 90 tuvieron como motivación una educación adecuada y de calidad. Entonces muchos de ellos eligieron los colegios de la UBA para desarrollar y hacer que los chicos ingresaran y que eso les diera un buen piso educativo para después seguir aquí o irse a otros lugares. Dentro de esa estructura, bueno, hubo un momento en el cual hubo un auge importante, comenzó a ser un tema dentro de lo que era la comunidad educativa, hubo intervención por parte de lo que sería los directivos, también el departamento de alumnos, el departamento en ese momento psicológico, a ver cómo se trataba, cómo se trabajaba con estos chicos que a veces no entendían mucho porque todavía no habían ingresado al idioma de manera clara, pero sí habían pasado las instancias del curso de ingreso, así que eran alumnos y había que estar con ellos en el aula. Y bueno, ahí se tejieron un montón de estrategias, así como también un conjunto de discriminaciones con respecto a los padres, que sabían que era un espacio muy disputado tener una vacante en el Colegio Nacional. Claro. Era un foco muy importante, digamos, siempre fue mediático. Entonces se configuraban muchas de las estructuras discriminatorias, a veces por los padres, a veces por los docentes, a veces por los compañeros, así que en la época de mayor auge, que fue en 98, por ahí, 95, entre 95 y 98, estamos hablando de muy pocos chicos, estamos hablando de 30 y pico que ingresaban, un poquito más, pero se notaba como una excesiva visibilidad, que es un poco también lo que pasa con la migración latinoamericana o la que viene de la comunidad andina y demás, que sí, uno dice, son un montón, y en realidad no son tantos, solo que tienen algunos rasgos fenotípicos que los diferencian, que era algo que sí podían hacer a veces los migrantes del siglo pasado, que era disimular. Claro. Entonces hay cosas que se pueden simular, como decía, ingenieros, y otras que tienen que, bueno, negociarse. Entonces, bueno, dentro de esa situación, bueno, hubo síntesis muy buenas, o sea, hubo gente que se hizo muy amiga, hubo gente que aprendió un montón de estar en esta relación con los chicos coreanos, que fueron los cumpleaños de 15, y después siguieron la amistad, y otros que lamentablemente decidieron que no era su lugar ese y que había que probar en otras instancias, como todo, de negociación, en las cuales por lo general los chicos salen perdiendo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, un lugar de discusión entonces con el prestigio del colegio. Claro. Y la historia de este gran colegio de Buenos Aires. Vamos ahora un poquito de actualidad y vamos a escuchar un poquito de este audio.
Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. Y que nadie lo tome como una declaración de enojo.
Acá hay un ataque directo, una estigmatización al hecho de ser extranjero.
No creo ni por poco que sea un acto de discriminación o xenofobia.
Él haya dicho esto del sentido común, ¿no? Pues si un ciudadano extranjero viene acá a cometer un delito, eso evidentemente no viene con la vocación del espíritu inmigrante de colaborar a ser grande la provincia, a ser grande Argentina.
Me quiero quedar con un momento así de un poco de bronca del secretario de Seguridad, porque hay que ser muy cuidadosos, porque a veces parece que se habla para la tribuna.
Porque la gran mayoría de todos estos extranjeros que vienen a la Argentina a delinquir ya tienen 2, 3, 4 y 5 entradas. Entonces les pido a los señores legisladores que se sienten a legislar.
Una vez que está condenada, lo que uno puede hacer es tratar de que esa condena la cumpla en su país. Eso significa que el precio de ese preso no lo va a pagar el país donde se realizó el delito, sino el otro.
Pero necesitamos que los legisladores le den herramientas ágiles a la justicia, porque estos delincuentes vuelvan a su lugar de origen.
El puente. Construyamos juntos.
Escuchábamos las distintas declaraciones a partir de la declaración, digamos, de Sergio Berni sobre la delincuencia a los extranjeros. Ahí hablaba Juan Cabandier, Daniel Cieli y Patricia Burles al respecto. Celeste, ¿qué postura tomás a partir de tus trabajos sobre esta conexión que hay entre la delincuencia y los extranjeros?
Bueno, la verdad que la tomo como una instancia, como siempre, preelectoral, en donde algunos tienden a asociarlo, o sea, se hacen ese tipo de relaciones, de inferencias, y en la realidad estamos hablando que hay un 6% nada más de extranjeros en las cárceles argentinas, y que la ley dispone que con una pena mayor de 3 años puede ser expulsado con prohibición de reingreso al país. Así que, es decir, acá lo que me parece que se está haciendo es una relación bastante facilista o esencialista de relacionar la inmigración con la delincuencia, cuando en realidad el discurso o la pelea de fondo es una que nadie está queriendo tomar hoy en día, que es cómo funciona la justicia. Ah. O sea, me parece que entre líneas lo que se tiene que leer es que el procedimiento judicial o procedimental está teniendo algunas importantes falencias en cuanto a cómo se trata a la persona, cómo reincide, cómo sale, cuál es la detención, es decir, todas cuestiones que yo, si bien doy clase en derecho, no estoy demasiado empapada en el tema, pero que tienen que ver con que, por un lado, para dejarlo más o menos claro, la relación entre migración y delincuencia es una súper remanida en cualquier periodo preelectoral de España, de Noruega, de Suiza o de Canadá. Eso está claro. Pero por otro lado, lo que sí me parece que está quedando en evidencia es que la justicia no está haciendo las cosas que tiene que hacer en el momento que las tiene que hacer. Entonces, eso también, y es una de las cuestiones que hace 2 años se pidió, por favor, que hubiera una renovación, que se aireara un poco, porque termina siendo un cuerpo bastante, si se quiere, como una suerte de corte, valga la redundancia, es decir, es sumamente aristocrático y hay cosas que hay que reverlas y reformularlas, pero que hasta ahora nadie está queriendo asumir ese compromiso.
¿Y vos ves desde los medios que se sigue representando estas representaciones que vos hablabas de los inmigrantes limítrofes, más que nada?
Sí.
¿Esto se sigue reproduciendo con el tema de la delincuencia, la inseguridad con respecto a los extranjeros?
Sí, totalmente. Pero además, en el último trabajo que estuve haciendo, tomé algunos últimos artículos que daban cuenta de que justamente había que ser un poquito más incorrecto. A ver si eso también daba a determinados auditores que se sumaran a esa propuesta. O sea, como que siempre se está corriendo un poco la vara, y se corre la vara justamente con el migrante, que es uno de los eslabones más, si se quiere, vulnerables de lo que es la estructura social. En realidad es una postura oblicua. En vez de decir el pobre, se dice el inmigrante.
Claro.
Eso es un poco lo que yo estuve leyendo y entendiendo de lo que analizamos.
Y aparte por ahí lo que decías también de esta cuestión de totalizar al conjunto y de hacer un discurso como homogeneizador, sí, de las diferencias. Este caso era por una banda de delincuentes de origen chileno, aparentemente, pero también las declaraciones fueron en torno a la migración, digamos, como que no había diferenciación ni nada por el estilo.
Totalmente. Siempre. La generalización está a la orden del día en los medios. Si vos buscas la fuente o de dónde lo sacaron, nunca está. Cuando se habla de cantidades también, tiran grandes cantidades. He leído muchos, por ejemplo, que es un poco bastante complicado de poner en un medio de comunicación. Es decir, o poner la cifra, que está en el INDEC, que está en migraciones, que está en todos lados. Es fácil acceso la información últimamente, lo que peca es de exceso a veces. Y sin embargo no tienen a veces ni la deferencia de poner de dónde sacaron determinadas afirmaciones.
Claro, ni datos ni nada por el estilo.
No, de nuevo.
Un debate largo e interesante que tuvimos en el programa de hoy. Le agradecemos a Celeste por haber venido al programa.
Gracias a ustedes.
Y seguimos en Minutos en el Puente.
www.facebook.com/elpuenteradio.
Les recordamos a todos, como dijimos anteriormente, a partir del 8 de octubre comienzan los cursos de formación específica para organizaciones comunitarias. Cuatro temáticas hay planteadas: herramientas para el trabajo comunitario, prevención de violencia de género, hábitat y medio ambiente y abordaje preventivo en el uso de drogas. Para más información está el mail del programa, programadecapacitacion@sociales.uva.ar, o también la página programadecapacitacion.sociales.uva.ar. Los miércoles de 14 a 17 se van a dictar en la sede de Santiago del Estero 1029. Te agradezco, Laura, por estar al aire conmigo.
No, gracias a vos.
Y les mandamos un saludo a todos del otro lado y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos.
El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.